Bienvenidos, bienvenidas, nueva edición de Radio FAPA, Somos Escuela. Nuestra compañera Maite Núñez de Lampa del Rosa Chacel tampoco ha podido venir hoy, así que un saludito en primer lugar para ella. Estas obligaciones familiares son las primeras, por supuesto que sí. Y vamos también a saludar a las radios comunitarias que además creo que están reunidas en este momento. Así que a las oyentes y a los oyentes de Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, que es desde donde producimos este espacio de radio, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas, Desencadena Usera y Onda Polígono. A todas y a todos los oyentes de estas radios comunitarias y de otras radios, pues buena semana. Vamos a comenzar con un montón de temas, pero especialmente los que recopila una revista que es bastante oficial. Vamos a conocerla hoy. Y claro, vamos a saludar a todas las APAs, a las más de 900 APAs. Hoy el tema va a estar muy centrado en ellas porque tiene que ver con la participación. Y vamos a contar con José Luis Pazos, presidente de la Federación de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, y también pues miembro del Consejo, bueno, de la Junta Directiva de CEAPA. Así que vamos a con alguna información simplemente. Bueno, por temas de tiempo vamos a recoger solo las notas de prensa que nos han llegado al correo de radio@fapagenerdelosrios.org, un lugar en el que cualquier propuesta de comunicación, pues relacionada con el mundo educativo, lógicamente, quedará recogida. Pues por un lado tenemos del martes 2 de febrero una nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza Madrid, quien rechaza la propuesta de plazas para oposiciones anunciadas por Cristina Cifuentes. El sindicato ha criticado la forma en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado la oferta de empleo para el sector de la educación sin que haya sido negociado en la mesa sectorial de educación. Considera Comisiones Obreras insuficientes las plazas y exige un plan plurianual de empleo con una oferta amplia de plazas. Una segunda nota de prensa y ya la última de la parte de informaciones, también de este mismo sindicato de Comisiones Obreras Enseñanza Madrid. Comisiones exige a Cifuentes que cumpla su compromiso de construir un instituto público en Monte Carmelo. El miércoles 30 de diciembre se publicaban en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid los presupuestos generales de la comunidad para el año 2016, con la inclusión en ellos de la construcción del Instituto de Educación Secundaria en Monte Carmelo. Una vez pasadas las elecciones, no se concreta la ejecución de la antedicha parte del presupuesto, sino que todo apunta a que el gobierno de la comunidad quiere dar marcha atrás sobre lo prometido, presupuestado y aprobado. Y hemos recogido también las convocatorias que semanalmente nos proporciona la web de la Marea Verde. Así que tenemos que agradecerles este trabajo. Por un lado, para el martes 9, habla de la concentración por un instituto público en Las Tablas a las 17:30 horas en la calle Vitruvio 2. También este mismo martes 9 hay reunión de la Plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez a las 17:30 horas en el antiguo CAP, actual Centro Social Moreras. Como todos los miércoles, al menos en general, Día de la Camiseta. Y pasamos al día, bueno, también el miércoles, hay asamblea informativa para padres y madres sobre escolarización en Rivas a las 17:30 horas en el Salón de Actos de la Casa de Asociaciones. Otra convocatoria que han incluido es la de la Asamblea CIDESPU a las 17:30 horas en la Plaza del Turia, número 2 de Móstoles. Y para esta semana no tenemos más convocatorias, tan solo para el 15 de febrero ya se adelanta el fin de recogida de firmas para presentar la ILP para conseguir aulas sin hambre. Y a las el día 16 las jornadas Familia, Escuela y Cambio Educativo de la Red de Centros a las 18 horas en el CEIP Carlos Cano. Pero bueno, las siguientes, que son la presentación de un libro de Pedro Uruñuela, con quien estuvimos aquí, pues ya para el día 17, y esto lo dejamos para la próxima semana. Pues música maestra, ya estamos en la sección musical en la que vamos a reflexionar sobre una fecha especial, concretamente el día 13 de febrero, que se celebra a nivel mundial el Día de la Radio. Es un espacio en el que la radio, en el que la ciudadanía se puede formar muy bien, especialmente en radios libres y comunitarias, donde el concepto de democracia puede ser el balón fundamental y el aire fundamental para las ondas, y que están abiertas a cualquier iniciativa. Estoy, y creo que a lo mejor me adelanto un poquito, pues muy contento porque hay una delegación de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, una zona de la Comunidad de Madrid, que está a punto de poner en marcha un proyecto de radio comunitaria apoyado por una radio local del ayuntamiento de esa zona. No quiero desvelar más detalles, pero la parrilla de Radio FAPA, desde la web de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, dentro de poco estará, pues, Somos Escuela y esta nueva radio comunitaria, radio de AMPAS, de esta zona. Y por eso, porque estamos hablando del Día Mundial de la Radio, vamos a recuperar un tema que no es la primera vez que suena y que, bueno, pues todos conocéis, todos y todas, a Queen en Radio Gaga. Esta es una casi un himno para algunas radios. Aquí está, Queen, Radio Gaga. We'll be right back.
job's a joke, you fool.
I'll be there for you. Hola, Arancha, estamos ya con la sintonía de Actualidad de la FAPA. ¿Qué tal, Arancha?
Hola, Juan. Hola, compañeros. Buenas tardes.
Pues bueno, hoy me he quedado finalmente en el estudio solo, porque Maite no ha podido venir y tenemos a José Luis con la presentación de un tema que nos interesa mucho y que ha sido publicado por la revista, la séptima revista del Consejo Escolar del Estado. Así que vamos a hablar de esa relación de centros educativos y familias que de la que él ha escrito. Y bueno, pues nada, solos aquí, pero nos sentimos acompañados, ¿eh? No pienses que tenemos sensación de soledad. Así que, bueno, vamos a lo que son las noticias de la semana, que esta vez desde la FAPA se han enviado a las asociaciones muchísimas notas, correspondencias y avisos.
Sí, que mandamos a través del correo las listas de distribución, todas las noticias que nos llegan, por ejemplo, las actividades del ayuntamiento, el convenio que tenemos con ellos de participación, que son actividades que interesan a las asociaciones de padres y madres. Mandamos también comunicados de actividades propias de la FAPA y, como no, de FEAPA, de nuestra confederación.
Precisamente el día 2, el martes de la semana pasada, CEAPA hacía nota de prensa sobre la utilización de datos que el Ministerio estaba haciendo respecto al abandono escolar, y a apreciar que es la LONCE la que está siendo la causa, ¿no? Entendí que se vanagloriaba de algún modo ya el Ministerio sobre los resultados de esta LONCE, que realmente no ha empezado a andar.
Efectivamente, secundaria es el primer curso de implantación y esperemos que sea el único. No, lo que hay que decir, que ya lo han comunicado tanto CEAPA como algunos expertos en educación, que lo que ha pasado en estos años es que los jóvenes han vuelto a las aulas. Entonces eso lo que hace es reducir el abandono escolar.
Sí, desde luego, la falta de trabajo, la falta de otras salidas, pues hace que la gente tenga más conciencia de que no se puede estar en casa con los brazos cruzados. Al menos hay que estar formándose y eso da más posibilidades, es lógico.
Sí, sobre todo la burbuja inmobiliaria que tuvimos en este país, donde había unos sueldos que no eran representativos. Entonces eso hizo también recapacitar a los jóvenes y darse cuenta que hace falta una formación.
Muy bien. Veíamos también que también CEAPA publicaba un material nuevo, un cuento, con el título de Cortocircuito, y que tenía que ver con el acoso escolar.
Sí, bueno, a mí me gusta siempre hablar de prevención, pero sí, también está enfocado en lo que es el acoso, sobre todo en las pautas que hay que seguir para que eso no suceda. Y nos preocupa también mucho que solo se habla de convivencia cuando pasa algún caso, que normalmente es un caso que salta a los medios de comunicación, y lo que hay que hacer es trabajar desde la prevención, trabajar la convivencia en positivo, no solamente de una manera sancionadora.
Pues estábamos viendo también otras noticias de CEAPA que están ya en su web, están, ¿no? Y era la participación de la Confederación Estatal en la Semana de la Educación del 2 al 6 de marzo de 2016. Como el año anterior, CEAPA participará en Aula, Salón del Estudiante y de la Oferta Educativa, organizado por la Feria de Madrid, dentro de la Semana de la Educación. Así que vamos a ver si este año la Semana de la Educación no nos da ningún disgusto.
Además, ha habido ya reuniones previas con IFEMA, con la Comisión de Trabajo, se van a llevar materiales y valoran, la verdad es que valoran el trabajo de CEAPA y también de la FAPA, que estuvimos con ellos en Juvenalia, si recordáis.
Sí, efectivamente, y bueno, también en esta feria de formación profesional que Jesús ha salido también en el encuentro de experiencias, pues bueno, en fin, que hay comunicación continúa y fluida entre la Federación y la Confederación. Más noticias, por ejemplo, habéis divulgado del APA, del IES San Isidro, que tienen una iniciativa que es la de recuperar un palacio, el Palacio de Sueca.
No. Sí, es un espacio público que linda con el instituto, entonces nos pareció interesante la iniciativa que habían hecho ellos de solicitarla, y lo hemos difundido al resto de asociaciones para que hagan partícipe esa iniciativa y sean más personas, ciudadanos, los que opinen.
Muy bien, pues bueno, esto de recuperar un palacio me parece que es interesante, no sé, yo creo que vamos a contactar con este APA o este AMPA del IES San Isidro para que nos cuente, ¿no? A ver si es un palacio además de los de rango de abolengo, qué trabuco. Lo digo porque tenga fantasma, que tenga sus cosas así con heráldica, ¿no? Tonterías aparte, perdonad.
Interesante.
Sí, yo creo que es interesante ver estas iniciativas y ver qué hay de factible y que determinados espacios públicos, especialmente si son utilizados para fines educativos y culturales, pues qué bien, ¿no? Vamos a ver, Arancha, de los convenios de la tarjeta FAPA, que esto ya lleva su tiempo en funcionamiento. Veo que siguen llegando noticias de nuevas actividades, ¿no? ¿Cómo funciona lo de la tarjeta, sobre todo para aquellas personas que se han incorporado ahora e incluso están en un APA y no saben que tienen derecho a tener esta tarjeta?
En nuestra página web está toda la información de distintos establecimientos, empresas, que por tener el convenio firmado con nosotros se benefician los socios de las APAs. Presentando el carnet, tienen un descuento especial, promociones. Es interesante porque normalmente están relacionados con el tema educativo o con algún servicio que no cubre, por ejemplo, la sanidad pública. Nosotros no firmaríamos un convenio con una clínica, pero por ejemplo en edad infantil, si no están cubiertas las gafas, sí que buscamos un convenio que pueda facilitar a las familias poder acceder a ese recurso para sus hijos y sus hijas.
Vemos que hay en la pestaña de la FAPA, dentro de la página web de la FAPA General de los Ríos, está por un lado, pues a pie de pestaña, tarjeta FAPA, y ahí sanidad y consumo, gabinetes psicológicos, empresas, servicios, viajes y escapadas, ocio y cultura, valoración tarjeta, pregunta. Y preguntas frecuentes. Bueno, pues nada, hemos visto que se anunciaba la entrada de la granja escuela El Álamo y
El Álamo
también
en
de.
Brunete, sí, muy chulo el espacio.
Y también de River Dick. Esto el pasado viernes nos llegó la noticia. A ver, más cosas. ¿Habéis publicitado las actividades de la Asociación de Diabéticos de Madrid, ¿no?
Sí, tenemos relación con ellos desde hace 4 o 5 años que hicimos una rueda de prensa exigiendo la figura de la enfermera o el enfermero en los centros educativos. Y cuando hacen alguna actividad o algún evento, nosotros les ayudamos
Y bueno, ya yendo al calendario, seguimos con las mesas de la ILP en la recta final, prácticamente, ¿verdad?
y lo difundimos. Sí, estamos en la recta final de recogida de firmas. Estamos valorando hacer un acto para la semana que viene, digamos mediático, que nos hagan caso los medios de comunicación, además de Radio Fapa, para que nos entreguen las firmas que tengan.
Muy bien. Hay días, desde luego, que estoy viendo que están también cargaditos el 11, el jueves, además de la mesa informativa sobre ILP y recogida de firmas, sesión de la Comisión de Trabajo para la Transformación Educativa y sesión de la Comisión de Trabajo para la Transformación Educativa del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. En
Sí,
fin, vais
estamos
a.
trabajando dentro del Consejo Escolar, es una comisión más pequeña que la permanente y vamos a hablar del alumnado en esta semana. La anterior hablamos de las familias y el jueves toca del alumnado.
Y sigue
También
habiendo
vamos a dictaminar.
jornada informativa sobre jornada escolar,
Sí, eso mañana.
concretamente, sí, mañana martes, el día que en el Colegio Público Isabel la Católica, la calle Barceló 2, ¿no?
Sí,
Pues
Barceló 2, me parece. Y
sí.
también vamos a dictaminar una normativa importante que es de FP bilingüe. Pues va a pasar por el Consejo Escolar la norma y luego pasará por otra comisión.
Muy bien. Bueno, pues yo creo que bien cargado de temas y de noticias esta semana. Así que, bueno, mucha energía, porque entre el frío y toda la actividad, pues hay que alimentarse bien, ¿eh, Arancha?
Sí, de la compra venimos.
Pues mira, lo tengo pendiente, pero ya no me da tiempo hoy.
Muy
Que
bien.
nada, que tengas una buena semana educativa.
Igualmente, buena semana.
Un abrazo. más músicas. Estamos también en un programa en el que necesitamos el recurso de la música y vamos a poner una música que acompaña a la promoción de un espectáculo en la plaza de mi pueblo que ha creado la compañía Títeres Desde Abajo. Tenemos que decir que las noticias que nos han llegado no nos han gustado en ningún sentido, ni por el espectáculo, ni porque ahora los titiriteros estén en la cárcel. Evidentemente hay una gran polémica sobre esto. Me preocupa, yo creo que voy a hablar en primera persona, me preocupa que la aplicación de la ley antiterrorista pueda suponer que cualquier persona pueda estar sin juicio durante meses, sin motivos realmente serios y suficientes. Me preocupa mucho pues el estado de salud física y emocional de personas como Manuel Bustamante, que fue detenido, un joven de 25 años, que fue detenido porque, bueno, pues había estado en algún movimiento anarquista, pero es una persona pacifista, vegetariana, en fin, que de usos de vida saludable. Y no sé cómo son estos titiriteros, sé que simplemente pues la libertad de expresión puede estar en peligro y me gustaría que evidentemente, pues, y entiendo al Ayuntamiento de Madrid, pues esa protesta, esas excusas que ha pedido y el haber presentado la denuncia, pues me parece que entra dentro de lo natural. Pero mantener a la gente bajo rejas, bajo custodia, contra la libertad, sin que realmente se haya llegado a algo, simplemente por la aplicación de una ley antiterrorista, cuando ya el terrorismo, pues, bueno, no vamos a decir que no existe, pero que no sea excusa para robarnos la libertad, para que haya discrepancias. Así que nos vamos a permitir poner en la plaza de mi pueblo, en esta promoción de esa compañía Títeres Desde Abajo.
Pero lo hemos traído nuestra pedrada particular.
Siempre tensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga, da igual, todo lo consideran mal.
Yo no creo que hago ningún daño queriendo vivir fuera del rebaño.
Y es que la gente no tolera que uno tenga su propia fe. Y es que la gente no tolera que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural.
Fiesta nacional, yo me quedo en cama igual que la música militar, nunca me supo entusiasmar, porque para todos el peor pecado es alejarse del camino señalado.
Y es que la gente no tolera que uno tenga su propia fe.
Y es que la gente no tolera que uno tenga su propia fe. Todos me apuntan con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo.
Se arma una reunión, yo me quedo en un rincón, que prefiero entrarle al ron y no al baile del montón,
porque para todos es la joda loca ir como borregos al son que les tocan.
Y es que la gente no tolera que uno tenga su propia fe.
Y es que la gente no tolera que uno tenga su propia fe. Todos me juzguen mal, los que han pasado y los que vendrán.
¡Cuido! con gran devoción. Mi mala reputación no es una equivocación. Años de dedicación y he de consagrar con la vida mía. Ir por mi camino sin hipocresías. Y aunque la gente no tolere que uno tenga su propia fe, y aunque la gente no tolere que uno tenga su propia fe, seguiré en mi revolución. Viva mi mala reputación.
Pues hemos llegado a Toma la Palabra, al tema de la semana, y hoy nos acompaña José Luis Pazos. José Luis, hola.
Hola, muy buenas tardes, noches ya.
Sí, pues muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Hemos recibido el aviso desde la FAPA de la publicación del número 7 de la revista Participación Educativa del Consejo Escolar del Estado, con un tema que nos interesa mucho, y bueno, pues como tú participas ahí, pues era importante pues conocer el planteamiento de la revista y este análisis que haces, o al menos darle un poco de difusión. Pero me vas a permitir, ya que hemos puesto esta música de un espectáculo que ahora mismo ha creado la polémica, esta, digamos, evidentemente actuación con público infantil, con un contenido tan fuerte, pues yo personalmente no lo apruebo, no lo apoyo, pero tampoco apoyo que estas personas, titiriteros, estén ahora en prisión con una ley antiterrorista que a mí me preocupa muchísimo su aplicación. Sabemos que, bueno, que no creo que os hayáis reunido la FAPA para tener un criterio de esto, pero ¿tú qué opinas a nivel personal, José Luis?
Bueno, obviamente la FAPA no se ha reunido para esto y entiendo que no vamos a hacerlo porque no corresponde.
Claro.
A nivel personal, exclusivamente, pues, creo que en este país a veces tomamos con cierta frivolidad la libertad de expresión en cuanto a que cualquier político, por ejemplo, puede decir auténticas barbaridades y acusar de delitos, por ejemplo, a la FAPA en su momento, uh-huh. Y no pasa nada. Es decir, los tribunales dicen que se puede decir lo que se quiera y que el derecho al honor de determinadas personas pues como que no existe, y así nos hemos sentido indefensos en su momento. Y luego, por otro lado, con la misma legislación, meter a dos personas en la cárcel por interpretar una obra, ¿no? Es verdad que seguramente desafortunada, y por lo que he oído, no la he visto y por tanto no puedo juzgarla. Creo que la mayoría de la gente la juzga sin haberla visto y por tanto se extralimita incluso también hasta en su juicio, pero desde luego que en este momento dos personas por hacer una obra de un Griñol estén metidas en la cárcel, teniendo tanto sinvergüenza suelto en este país, que nos ha robado y que nos ha insultado y que ha puesto en la calle a las personas a vivir bajo un puente, que se ha llevado ahorros de ancianos, y en fin, es que el punto de comparación entre unos delitos y otros es tan abismal que solo por sí mismo parece absolutamente fuera de lugar la actuación judicial. Otra cosa es que se investigue, y otra cosa es que después de la investigación estas personas pues hayan tenido durante un tiempo una conducta X, no sé qué, que sea punible, que merezca una sanción, incluso la cárcel, pero desde luego en este momento parece que está absolutamente fuera de lugar mantenerlos en prisión, ¿no?
Sí.
Y bueno, yo creo que cualquier persona que tenga los dedos de frente no puede apoyar esto. Yo esta tarde he escuchado en la radio, en la televisión, no tanto, pero sí en la radio, en lo que uno se mueve y trabaja y va en el coche, comentarios de algunos responsables políticos que tienen a compañeros en la calle, teniendo que estar encarcelados, y la verdad es que a uno le da vergüenza ajena.
Bueno, vamos a nuestro tema, porque el tiempo después nos va a comer, nos conocemos. Sí. José Luis, además, esta revista, Participación Educativa, segunda época, volumen 4, número 7, de diciembre de 2015, con el tema las relaciones entre familia y escuela. Es importante este análisis, ¿verdad? ¿Cómo surge esta publicación? ¿Es el Consejo Escolar del Estado porque tú eres parte de ese Consejo Escolar, quienes lo deciden, o tiene otras vías?
No, lo que va a tratar una de las publicaciones, cada revista del Consejo Escolar, pues hay un consejo encargado de la redacción de la revista y deciden el tema, ¿no? Uh-huh. Este tema viene a salir porque hace unos meses pues se hacen unos encuentros, los últimos encuentros que se hicieron de consejos escolares autonómicos del Estado, y se trató el tema de la participación de las familias desde la óptica en la que a la mayoría de los representantes políticos, incluso de algunos representantes de consejos escolares autonómicos, les gusta hablar de la participación de las familias, que es la implicación que los padres y madres tenemos que tener en el día a día de nuestros hijos, y más concretamente en dos factores. Uno, hacer los deberes con ellos o encargarnos de que los hagan, y dos, atender los requerimientos del profesorado tal y como los trasladan y sin ninguna ánimo de crítica o de desconformidad con lo que se nos diga, ¿no? Porque en el momento en el que entramos en eso, pues digamos que se habla ya de injerencias de las familias en lugar de implicación. Y a nosotros, desde luego, nos parece que hablar de implicación es importante, hablar de ver qué pasa con nuestros hijos de forma individual es imprescindible, necesario, pero que para nosotros la participación es mucho más que la implicación diaria e individual, ¿no? Y sí. Entonces el presidente del Consejo Escolar, dando voz al Consejo de Redacción, que por supuesto él dirige como presidente del Consejo Escolar del Estado, pues nos trasladó a una serie de consejeros y de personas que hiciéramos unos artículos pues para complementar un poco esos resultados de aquel encuentro, ¿no? En mi caso, pues desde el punto de vista de las familias, que de los representantes de la escuela pública, y a la CONCAPA, a una de las personas de la CONCAPA, desde el punto de vista de los representantes de la concertada católica, ¿no?
Ajá,
y bueno, sí. Pues cada uno lo ha expresado como ha considerado oportuno, y yo evidentemente he puesto el énfasis en que la participación es mucho más, y que nosotros sí que tenemos datos y los aportamos de un estudio que hizo CEAPA hace ya unos cuantos años, que por tanto seguramente tendríamos que actualizar, pero que tiene plena licencia, sobre lo que entendemos que es la participación y cuáles son esos rasgos diferenciadores de lo que nosotros entendemos como participación real y efectiva.
Pues animamos a entrar en la página web del Consejo Escolar de la Comunidad, el Consejo Escolar del Estado, y ahí ver que hay desde diálogo, neurociencia y educación, pasando a investigaciones y estudios, la visión de las familias que acabas de comentar, miradas externas también, y un montón de temas y artículos que son gratuitos y están en la web. Pero vamos un poco al kit de este artículo tuyo. En el abstract, el resumen, digamos, planteas los contenidos, pero después realmente el artículo entra de lleno en relaciones de las que no siempre se habla, ¿no? Entonces, tras definir qué es la participación, ahí pones los puntos, porque para ti la situación actual, entendemos después de leer el artículo, es que hay una utopía de participación, pero desde las AMPAs se tiene la certidumbre de que no hay participación, no hay mecanismos reales de participación pese al mandato constitucional, ¿no?
Sí, es que hay que distinguir entre lo que es la participación formal, que esa, pues incluso las administraciones la promueven porque les interesa de cara a la sociedad en su conjunto, es decir, que trabajan para fomentar la participación de las familias y tal, pero que es la participación meramente testimonial y que atiende muchas veces a cuestiones, pues como nos pasa a todos los padres y madres, especialmente en primaria, con las fiestas de Navidad, que atendamos a determinados tipos de situaciones, y lo que es la participación real y efectiva en el día a día del centro y en la gestión y en el control de la marcha del centro educativo, algo que además es un mandato constitucional reflejado en el artículo 27, que las administraciones y los centros educativos intentan minimizar hasta la máxima expresión. El hecho de habernos quitado competencias en los consejos escolares es buena prueba de ello, ¿no? sin embargo, todos los datos dicen, las evidencias que existen en el resto de Europa, que a una mayor implicación real de las familias, el resultado de la educación integral de nuestros hijos y nuestras hijas es muchísimo mejor. Incluso estos resultados académicos que tanto preocupan a quienes quieren buscar solamente datos cuantitativos de lo que saben o dejan de saber los chicos y las chicas, pues son mucho mejores, ¿eh? Uh-huh. Entonces, lo que nosotros decimos es, sabemos que implicándonos de la manera que pensamos que hay que hacerlo, vamos a obtener mejores resultados globalmente considerados como el sistema educativo en su conjunto, y además, si usted quiere realmente hacer caso y ser consecuente con lo que dice el artículo 27 de la Constitución Española, nosotros tenemos el derecho y la obligación de controlar lo que ocurre con los fondos públicos y con los centros públicos, ¿no?
Pues hay una parte importantísima inicial en la que explicas qué es lo que se pide a las familias. Y desde la implicación personal en la marcha del proceso educativo de los hijos e hijas, ¿qué es lo que básicamente desde las instituciones, desde los centros educativos, se está pidiendo a las familias?
Bueno, lo que se nos pide realmente, por un lado, es que seamos inteligentes desde su óptica y elijamos bien el centro educativo. Porque de alguna manera es que la teoría de la culpabilización, es decir, en el inicio se nos dice, tienen ustedes libertad de elección, un debate interesante y que además es falso desde su propia concepción, porque no se puede elegir libremente cuando lo que se plantea a la hora de elegir son escenarios absolutamente distintos y en algunos se ponen trabas que no se pueden superar. Y por otro lado, lo que se nos dice es, y ojo, hágalo usted bien, porque si usted se equivoca del centro educativo, es posible que su hijo o su hija en un futuro no tenga la educación que usted hubiera querido que tuviera, y la culpa será suya porque usted fue el que eligió. Uh-huh. Y nosotros lo que decimos es, esta no es la forma en la que nosotros tenemos que participar en la educación. Es evidente que cuando escolarizamos a nuestro primer hijo, nuestra primera hija, tenemos que tomar la decisión de a qué centro educativo les llevamos, pero la obligación de la administración es garantizarnos a los padres y las madres que todos y cada uno de los centros que están hasta a nuestro alrededor son óptimos, y que nuestra preocupación por elegir bien no existe, porque cualquiera de los centros nos va a dar lo máximo, claro, en educación. Entonces, claro, ya entramos en un círculo vicioso. Si yo soy el que tengo que decidir y si de mi error se puede derivar que mi hijo o mi hija no alcance sus máximos objetivos personales, curriculares, académicos, etcétera, en la vida, en su educación integral, pues a partir de ahí yo me tengo que esforzar para que cualquier problema que aparezca en su periplo educativo sea contrarrestado, pero lo tengo que contrarrestar yo, porque fui yo el que cometió el error de haber elegido mal.
Bueno, fíjate, hoy la noticia que hemos dado de esa convocatoria de Monte Carmelo, porque ya les habían aprobado un centro educativo que ahora parece que no está, ¿no? En periodo preelectoral sí que estaba en los presupuestos, o pasadas las elecciones generales ya no. Entonces, ahí qué elección puede haber, ¿no?
Y sí, bueno, es que no estaba. La presión de la comunidad educativa y del barrio hizo que entrara. Fue fruto de un acuerdo de última hora, pero después los presupuestos son eso, presupuestos. Uh-huh. Y el otro día estuvimos en la concentración que se hizo delante de la Gran Madrid Capital, y nos vamos a seguir movilizando con ellos todo lo que haga falta, porque una cosa es lo que se pone en el papel lo aguanta todo. Es algo, la gente dice, bueno, está puesto en el papel lo aguanta todo, pero los presupuestos son solo eso. Situaciones de partida a las que uno tiende a aproximarse, pero hemos vivido todos estos años de atrás, como incluso el informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, dirigida, presidida por una persona nombrada por el propio Partido Popular, le ponía el acento al gobierno anterior en el sentido de que no cumplía los presupuestos, dejaba partidas sin aplicar, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y ahora lo que se les dice es, mire usted, para el curso,
¿sí?,
nosotros ahora empezamos a trabajar estos 10-11 meses, vamos a tener que poner en marcha todo el periplo de papeleo, vamos seguramente a adjudicar en el último momento del año, y después, pues ya veremos, ¿no? Y si encadenamos una ristra de empresas que la coge una, después la suelta porque no lo va a hacer y demás, y entonces estamos en la misma dinámica de otros centros que han pasado por sus periplos, pues nos podemos tirar 3 o 4 años hasta que el centro realmente abra sus puertas, ¿no? Entonces, bueno, pues va a tocar pelear, obviamente.
Pues eso en cuanto a lo que es la primera de las exigencias, saber elegir, pero hay también otra que es el apoyo expreso a la relación de las tareas curriculares que envían a casa, ¿no? Esta es una de esas cuestiones que desde la FAPA habéis empezado a decir con absoluta claridad, ¿no?
Sí, porque ese es uno de los papeles que teóricamente se nos reserva, ¿no? Nosotros tenemos que ser los segundos profesores en casa. Ojo, que a la vez de que se nos dice, y fíjense ustedes en esto, se nos dice, pero déjenles que lo hagan solos. Y entonces nosotros lo que decimos es, vamos a ver, si yo me tengo que preocupar de que los deberes mañana vayan hechos, pero a la vez me tengo que preocupar de que los hagan solos, pero resulta que no los pueden hacer solos porque tienen que hacer unos deberes que no han comprendido, alguien se los tendrá que explicar. O les mando al centro sin que los hayan entendido y sin haberlos hecho. Si al día siguiente el docente entendiera que simplemente no están hechos porque el chaval, el chico o la chica lo ha intentado, pero no ha sido capaz porque le faltan elementos que no han sido suficientemente explicados, al menos para este chico o esta chica, pues bien, pero es que resulta que si va sin ellos hechos tiene negativos, represalias y suspensos. Y por tanto muchos padres o madres al final dicen, bueno, mira, vamos a ayudarte porque lo que no puedes es ir sin ellos hechos. Y acabamos siendo segundos profesores, que no es nuestro papel.
O cómplices, ¿no?
Ese papel nos lo tienen que quitar de encima. Entre otras cosas, porque la mayoría de las familias ya reclamamos, y es una voz que va creciendo, que lo escolar quede resuelto en la escuela. Porque si no queda resuelto en la escuela y partimos de la premisa de que un chico o una chica en su casa solo es capaz de comprender lo que no comprendió en el aula con un docente, entonces lo que estamos cuestionando es el papel del docente, porque el docente sobraría. Y como nosotros tenemos claro que no sobra, que es importante en el proceso educativo de nuestros hijos y que tiene un rol muy determinado a desempeñar, pues entonces entramos en una contradicción que es absurda. Y ante esa contradicción decimos, fuera los deberes.
Hay otro elemento, además, que yo creo que va en contra de la educación, cuando determinados niños ven que, como no pueden, los padres les tienen que medio hacer, tienen que hacerle el dibujo, colorearle mientras tú terminas lo otro, hacer una letra así un poquito tal para que parezca que ha hecho la redacción que no ha entendido, ¿no? Entonces, finalmente, claro, el concepto de autonomía, de, bueno, pues de propio desarrollo, queda interrumpido así, y una visión también de lo que es la escuela y la finalidad de la escuela totalmente distorsionada, ¿no?
Pero es que lo que le decimos es, mire, déjele usted un espacio para que él se organice. No. Al final le tenemos que decir dónde se sienta, cómo se sienta y cuántas horas se sienta. Déjele usted que se organice los deberes y que estudia más, que estudia menos. No. Del cole viene, pon, lección 17, ejercicios 4, A, B, C y D. Es decir, no hay organización posible. Hemos destrozado, o sea, autonomía de organización posible por parte del alumno, no la hay, se le da todo prácticamente eso. Cuando ya son muy mayores, igual han interiorizado esta forma de proceder y entonces mimetizan, pero eso es otra historia. Lo que se le dice es, oye, tú eres un niño, una niña de 6, 7, 8, 9, 10 años, porque esto de que los deberes empiezan a aparecer muy tarde ya no es así, incluso en infantil ya salen con deberes a hacer cubitas y demás para casa.
Cierto.
Lo que se le dice es que tu tiempo de ocio y de juego ha desaparecido, porque hay una institución escolar que así lo determina. Entonces los chicos y las chicas tienen dos caminos. Uno, o intentan recuperar a las bravas su tiempo de ocio, que lo necesitan jugar, necesitan aburrirse porque es parte de su aprendizaje, y entonces incumplen sus teóricas tareas escolares, o se someten a las tareas escolares y pierden completamente su derecho al juego y al ocio. Entonces, hombre, los padres y madres deberíamos de pensar qué estamos haciendo cuando aceptamos esto con tanta alegría, ¿no?
O
cuando
cómo están
van y piden más deberes, porque hay pocos, ¿no?
Sí, nos están diseñando incluso un modelo de sociedad basada en la auténtica dedicación, exclusividad a lo que sea la tarea. Es un modelo de sociedad que no va con la racionalidad ni con el progreso. Perdona, vamos a ir ahora un poquito más rápido, José Luis.
Venga.
Porque también otra de las cosas que le piden a las familias es que acuda a las reuniones a los centros. ¿Cómo son estas reuniones de las familias y los centros?
Bueno, desde luego para nuestro, desde nuestro punto de vista, las reuniones con los tutores ya hace, si es que alguna vez fueron bien enfocadas, hace mucho tiempo que la mayoría no lo son. O sea, se asiste para que nos trasladen una serie de cuestiones, la mayoría de ellas pues los problemas que se están teniendo con algunos comportamientos, con algunas normas que no se cumplen, etcétera, etcétera. A la mayoría de los padres y madres, cuando los citan individualmente, el padre o madre dice, ¿qué has hecho? Porque normalmente no se te cita para decirte lo bueno y lo bien que lo está haciendo tu hijo, sino para todo lo contrario. Entonces, digamos que cada vez más hay una tendencia a pensar que cuando se te cita no va a ser nada bueno lo que va a ocurrir allí. Uh-huh. Y cuando tú pides la tutoría, pues no siempre es bien visto tampoco por el docente, porque cuando tu hijo o tu hija va bien y dices, oye, quiero hablar contigo, si va bien, no hace falta, como que no hace falta.
Sí, cierto, eso ha ocurrido alguna vez.
Exactamente igual, ¿no? Sí, sí. Quiero hablar contigo, quiero que me cuentes, porque todo es mejorable. Entonces, sí. Bueno, al final entramos en una otra espiral, que además también es perversa, porque si se pone en una hora en la que el padre o la madre no pueden ir porque están trabajando tal, se acaba asumiendo por parte de quien cita que es que no hay interés en ir. Y bueno, no es
esa
así.
Es otra,
en
¿no?
La mayoría de los casos no es así.
Complicado. Habláis también de volcado de información, de relación unidireccional y de un tema que se ha escuchado en algunos centros educativos, el de decir que hay injerencia de las familias cuando intervienen, preguntan o cuestionan, ¿no?
Ya, sí, esto sale. Y el otro día que teníamos incluso un debate, ahora que estamos intentando ver si somos capaces entre todos de ir a un acuerdo de mejora de la educación en la Comunidad de Madrid, y que se está haciendo debates y elaborando documentos en el seno del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, precisamente veíamos el documento de familias y una persona, da igual, no voy a decir por supuesto quién, esgrimía que es que los padres y madres entramos donde no nos corresponde entrar, ¿no? Y la respuesta es muy sencilla, nosotros todavía entramos muy poco. Es decir, yo creo que en la escuela privada, sin más, bueno, pues evidentemente los padres que eligen pagar un centro privado y lo pagan de su bolsillo, pues ellos sabrán por qué lo hacen y hasta dónde pueden entrar o dejar de entrar y demás, ¿no? Pero en la pública, la escuela pública es la escuela de los ciudadanos, es nuestra propiedad. Y entonces yo tuve que recordarle a alguna de las personas que estaban allí, que son funcionarios, que los funcionarios no están para decirle a las familias lo que tenemos que hacer, los funcionarios están al servicio de la sociedad. Y por tanto están al servicio de las familias. Y cuando ellos nos dicen que nosotros somos los primeros educadores de nuestros hijos, nuestras hijas, llevan razón. Pero es evidente que si nosotros somos los primeros, ellos son los segundos. Y si ellos son los segundos no le mandan a los primeros lo que hay que hacer, sino al revés.
Aplicar la lógica tiene ese problema.
Claro, yo le dejo a los docentes lo mejor que tengo, que son mis hijos y mis hijas. ¿Y cómo voy a tener terrenos vedados sobre la educación de mis hijos y mis hijas que cedo al colegio? Que la cedo temporalmente para que me ayude en un proceso curricular del que, por supuesto, yo no soy especialista. Uh-huh. Pero lo que no me puede decir es que voy a entrar en algún terreno que no me corresponde. Por supuesto que cuando yo detecte problemas para asimilar determinado tipo de contenidos o interiorizarlos, pues hablaré con el profesional, y el profesional es el que tiene que poner las herramientas para salvar esos obstáculos. Yo no tengo por qué ni tan siquiera conocer qué herramientas se tienen que emplear. Uh-huh. Pero lo que no puede decirme es que yo no tengo que hablar, porque son mis hijos y mis hijas, no los suyos.
Pues José Luis, vamos a dar un salto porque hay una parte muy interesante, datos que existen, datos que por un lado también se refieren a ese estudio que se realizó con la Universidad de Lleida y CEAPA, y vamos a dar un salto hacia lo que es el punto final, porque además estamos a dos minutos de hablar con Valentín Huerta, y es el futuro de la participación de padres y madres en la educación. ¿Por dónde pasa?
Pues pasa porque nos lo creamos. Los padres y madres tenemos un poder real que no ejercemos porque no nos creemos realmente que podemos ejercerlo. Y porque es verdad que la administración y todos los que se pliegan y actúan como la administración un determinado quiere, con mayor o menor demencia, nos intentan convencer de que nuestro papel es un papel secundario, testimonial y de sumisión. Y no es así. Y la mayoría de los padres y madres cada vez más sabemos que ese no es nuestro papel y que nosotros somos los que tenemos que pedir y exigir que se nos den cuentas. Cuentas de un dinero público que empleamos y que pagamos con nuestros impuestos y cuentas de lo que se hace diariamente con nuestros hijos y nuestras hijas. Eso no significa, desde luego, aplastar al docente, sino comprenderle y ayudarle y apoyarle. Pero desde una colaboración real, de un trabajo mutuo, en un bien y un objetivo común, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada vez más los padres y madres somos conscientes de que nuestro papel es un papel muy importante y la reacción que tiene la administración frente a las familias es está motivada solo por una cuestión, y es que tiene miedo. Sabe que si la sociedad se organiza, la sociedad cambia a la administración, cambia a los responsables políticos y cambia a las políticas. Lo único que hace falta es que nos lo creamos.
Y cambia el futuro. Pues José Luis, vamos a invitar a todo el mundo, porque hay muchas cosas más de las que hemos podido comentar en este artículo, de que es gratuita la lectura a través de la página web del Consejo Escolar del Estado, Participación Educativa, el número 7 de esta segunda época, en la que hay también muchos más artículos. Gracias por habernos atendido otra vez.
Gracias a ti, y sí insistir en eso, es decir, que no se lean solo nuestro artículo, sino todos los artículos, y se hagan su propia composición de lugar. La verdad absoluta no existe, es la suma de muchas verdades, y por tanto, si se leen la revista entera, seguramente tendrán elementos de juicio para tener su propia posición.
Y bien interesante que parece. Pues un abrazo, José Luis, gracias y hasta pronto.
Igualmente, hasta pronto.
Personalidad. Ser natural es lo que más llena en la sociedad en la que vivimos, marcada por maldito interés. Y es que buscando entre mis recuerdos había un cuaderno de escuela, y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalle, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes, amor y fortuna.
Pues sí, estamos con los refranes de Valentín ya en los últimos segundos del programa, Valentín. No sé si has podido escuchar a José Luis Pazos.
Pues estaba fuera, casi me pillas entrando.
Ah, que venías de clase, claro, es verdad.
No, hoy no.
Ay, no, bueno.
Hoy venía de que ha fallecido un antiguo compañero.
Bueno, pues cuánto lo siento, Valentín. En fin, son cosas. Pues no vamos a poder hablar mucho, así que, Valentín, sí. Tenías una reflexión sobre este tema que estamos tratando de la participación en la educación.
Pues sí.
Te escuchamos.
A los próximos gobernantes, señores gobernantes de cualquier color o tendencia, pedimos que a la enseñanza pública le dediquen la consideración, respeto y ayuda que durante unos años le ha sido negada. Sentimos una sana envidia viendo que se dedican millones de euros para atraer jugadores famosos, mientras nuestros científicos y estudiantes mejor preparados tienen que irse a los países de donde vienen los jugadores. Y nos preguntamos, ¿cuánto tiempo dura la prestación de los jugadores? ¿Tres, cuatro, cinco años? Sin quitarle su importancia, la de un científico puede durar toda la vida. En este país hay un refrán que dice, predicar no es dar trigo. Por consiguiente pedimos que a la enseñanza pública se le dé todo el trigo que merece y necesita para el bien del país. Esta petición va acompañada moralmente por miles de folios llenos de firmas y estos folios van encabezados por esta frase: no nos defraudéis, que así sea.
Bueno, Valentín, vamos a poner sí la sintonía de despedida. Muchas gracias. Nos quedamos con esta reflexión, lo importante que es, ¿verdad? Es importante que den trigo, que no prediquen, que apoyen la educación. Claro que sí, estos refranes son fundamentales.
Claro que sí.
Bueno, pues nada, vamos a despedirnos. Buena semana educativa a todas y a todos. Escribid a radio@fapaginerdelosrios.org. Y Valentín, un abrazo muy fuerte.
Bueno, muchas gracias, igualmente.
Hasta la próxima semana.